Olin Multimedia presenta Clamatini Radio. Clamatini Radio, un espacio ciudadano para la divulgación del conocimiento. Clamatini Radio, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Clamatini Radio. En esta ocasión hablaremos acerca del agua. La cantidad de agua que hay en el planeta ocupa el 70% de la superficie terrestre. Si se extendiera sobre toda la Tierra, formaría una capa de unos 3.000 metros de profundidad. Sin embargo, alrededor del 97% de esta agua está en los mares, los océanos y es salada, por lo que no puede usarse para beber, para la agricultura ni para la mayor parte de las actividades humanas. El 3% del agua restante es dulce, pero casi toda ella está en los hielos de los polos, en los glaciares, en depósitos subterráneos o en otros lugares de difícil utilización. Por todo esto, solo un 0.003% de la masa total del agua del planeta es aprovechable para los usos humanos. El agua sigue un ciclo de evaporación, precipitación, vuelta a los mares y océanos, por lo que permite una continua purificación. Por esta razón, si no la contaminamos o agotamos a un ritmo mayor del que necesita para limpiarse o para recargar sus lugares de almacenamiento, tendremos un suministro continuo y accesible de agua de buena calidad. Lamentablemente, en muchas ocasiones se está perturbando el ciclo de renovación del agua. Por esta razón, la UNESCO en la década de 1990 dejó de catalogar el agua como un recurso renovable. El agua en sus diferentes estados físicos se presenta repartida en 7 compartimentos: océanos, casquetes de hielo y glaciares de los polos, aguas subterráneas, lagos, ríos, mares interiores, atmósfera. Si el agua de cada uno de estos compartimentos se condensara y se distribuyera uniformemente sobre la superficie de la Tierra, la lámina líquida resultante tendría un espesor de 2.6 kilómetros los océanos, 57 metros los casquetes polares y glaciares, 16 metros las aguas subterráneas, 45 centímetros de lagos, ríos y mares inferiores y 2.5 centímetros la atmósfera. El agua de los acuíferos. Las aguas subterráneas son parte del programa de reciclaje más antiguo. El agua que cae sobre la superficie de la Tierra tiene uno de 3 destinos. El agua puede ser encontrada debajo de la Tierra casi en cualquier sitio. Cerca del 97% del agua dulce del mundo es subterránea. La calidad y cantidad del agua subterránea disponible varía de un sitio a otro. Las reservas mayores de agua subterránea son llamadas acuíferos. Los acuíferos ocurren en 2 tipos de formaciones geológicas, las consolidadas y las no consolidadas. Las formaciones consolidadas son aquellas compuestas de rocas sólidas, en cuyas grietas se encuentra el agua subterránea. La cantidad de agua en una formación consolidada depende de la cantidad de grietas que existan y el tamaño de estas. Las formaciones no consolidadas están compuestas de arena, grava, piedras, tierra suelta o material de suelos. ¿Cuándo se agota el agua subterránea? Cuando se consume más que la que ingresa al acuífero, esto causa que el manto freático disminuya, por lo que el agua subterránea se hace más difícil y cara de extraer. Puede suceder que se bombee una gran cantidad de agua de un acuífero pequeño y esto cause que el pozo del vecino se seque. La rápida expansión de las áreas urbanas resulta en un sobreuso de los suministros de agua subterránea. La contaminación de las aguas subterráneas puede venir de la superficie terrestre, de los suelos sobre el nivel freático o de sedimentos bajo este nivel. Los sitios donde los contaminantes entran al ambiente subterráneo pueden afectar el impacto sobre la calidad de las aguas subterráneas. Por ejemplo, derramar un contaminante sobre la superficie de la tierra o inyección dentro del suelo sobre el nivel freático puede resultar en diferentes niveles de contaminación, como ocurre con la práctica de la exploración llamada fracking o fractura hidráulica. En el caso de derramar sobre la tierra, quizás el contaminante tenga que atravesar varias capas de materiales antes de alcanzar las aguas subterráneas, y esto disminuye el nivel de contaminación. Las aguas subterráneas se mueven más lentamente y con muy poca turbulencia en comparación con la que fluye en ríos y arroyos. Por esto normalmente ocurre poca dilución de contaminantes en las aguas subterráneas. Como las aguas subterráneas no están a plena vista, la contaminación puede ocurrir sin detección por muchos años, hasta que se extraigan para usarlas. Bien, es tiempo de nuestra primer pausa, pero continuamos hablando del agua.
El turbio negocio del agua embotellada. La población de Ecuador tiene la impresión de que el agua de grifo es mala y dañina para la salud. Las compañías embotelladoras de agua han promovido este miedo en los ecuatorianos para montar un negocio muy próspero. No solamente explotan el recelo de que el agua de grifo no está lista para ser tomada directamente, sino que muchas de estas empresas usan esa misma agua de grifo para llenar sus envases. Este es el turbio negocio del agua embotellada.
La violencia crea más problemas de los que resuelve y no lleva a una paz permanente.
Martin Luther King, Estados Unidos.
21 de septiembre, Día Internacional de la Paz.
Estás escuchando Clamatini Radio, tu espacio de divulgación del saber humano. Contáctanos olinmm@gmail.com. Cada semana un tema diferente, de interés y utilidad actual. Clamatini Radio.
Ya regresamos y continuamos hablando del agua. El agua subterránea, fuente de agua potable. El agua subterránea es la fuente de agua potable más importante de América Latina y el Caribe. En la mayoría de las áreas rurales, más del 80% de la población se abastece mediante pozos privados o municipales. Muchas de las grandes áreas urbanas son abastecidas completamente por agua subterránea, Managua y La Habana. Para otras, estas constituyen su fuente principal, Ciudad de México y Ciudad de Guatemala, o la usan como una fuente secundaria, San Pablo, Buenos Aires, Lima, Bogotá, Santiago de Chile, Montevideo, Asunción, Quito. Por otro lado, el potencial para recursos adicionales de agua subterránea es moderado o alto. Estos recursos se encuentran cerca de muchas grandes áreas urbanas, como en la Ciudad de México, Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile, Ciudad de Guatemala, San José de Costa Rica, Montevideo, Managua, Asunción, Caracas, La Habana y Quito. A pesar de la gran importancia del agua subterránea para el suministro de agua potable en América Latina y el Caribe, ALC, el desarrollo y manejo correcto de este recurso ha sido muy limitado. En las últimas décadas, el acuífero ha sido sobreexplotado, lo que determinó la intrusión salina generalizada a lo largo de las zonas costeras. Además, el volumen de agua de recarga del reservorio subterráneo ha disminuido debido a la reducción de las áreas irrigadas y el aumento de la impermeabilidad de los lechos de los ríos en el área urbana. Para evitar el agravamiento de las crisis hídricas, se requerirá un manejo cuidadoso de los recursos existentes, la implementación de procesos de recarga artificial y la extracción inteligente del agua. Un gran número de ciudades, sobre todo ubicadas en zonas andinas y montañosas, dependen total o parcialmente de los acuíferos de los valles aluviales. Entre ellas se puede citar los casos de Cochabamba en Bolivia, Valencia y Maracay en Venezuela, y Querétaro y San Luis Potosí en México. Existen también situaciones en las que el suministro de agua es aún satisfecho por fuentes superficiales, pero estos recursos están experimentando un agotamiento rápido. En algunos casos, el agua subterránea podría convertirse en una fuente alternativa de expansión de los sistemas de abastecimiento urbano, como sucede en Montevideo, Uruguay, Recife y Salvador, en Brasil. A menudo la fuente subterránea constituye la única alternativa segura a medida que se va deteriorando la calidad del agua superficial. En los lugares donde los caudales de aguas superficiales son abundantes, por ejemplo en Asunción sobre el río Paraguay, los efectos de la descarga de diferentes tipos de efluentes urbanos pueden ser mínimos con relación a otras megaciudades. En otros casos en que los ríos son más pequeños o las cargas contaminantes son mayores, el agua superficial está sufriendo un proceso de deterioro continuo, obligando a un tratamiento adicional. Por debajo de un determinado nivel de calidad, los tratamientos de agua se vuelven muy costosos y a veces técnicamente impracticables, de ahí que sea necesario considerar otras opciones. Generalmente, las fuentes alternativas de agua superficial se encuentran mucho más alejadas, por lo que se requieren decenas o cientos de millones de dólares en infraestructuras para hacer las conexiones y transportar el agua a los centros de consumo, tal como sucede en Lima y Ciudad de México. Sin embargo, con frecuencia en esos mismos lugares existen recursos subterráneos próximos, pasibles de ser explotados a costos mucho menores. En algunas áreas, los volúmenes de agua también constituyen un problema. Los recursos hídricos superficiales no suministran los volúmenes necesarios, y entonces las fuentes subterráneas se transforman en la mayor alternativa disponible. A menudo, incluso cuando las fuentes más importantes son superficiales, la utilización del agua subterránea podría ser la opción más barata y plausible para algunos sectores de la ciudad. Tal es el caso de Bogotá, donde el agua superficial es la mejor fuente de suministro para algunos barrios, pero resulta poco práctica para otros en rápido crecimiento, en los cuales podría ser más económico y conveniente utilizar el acuífero adyacente. Esta solución, aún no implementada, está siendo reclamada con insistencia por varios hidrólogos colombianos. En Buenos Aires y San Pablo, gran parte de los nuevos vecindarios e industrias extraen aguas de pozos, cuando pueden obtenerse fácilmente agua potable de fuentes subterráneas. Muchas comunidades suburbanas e industriales utilizan este recurso, incluso en aquellas ciudades donde el agua superficial es abundante, barata y de buena calidad. Por ejemplo, en Asunción de Paraguay, muchas fábricas utilizan pozos, a pesar de que el agua municipal del río es de buena calidad y confiable. El número de personas que está sufriendo el problema de la escasez de agua urbana va en aumento, no solo debido al crecimiento de la población urbana, sino también como consecuencia de las dificultades financieras de las compañías encargadas del suministro de agua. El suministro de agua en América Latina dependerá cada vez más de las reservas subterráneas, dado el ritmo de crecimiento actual y proyectado de la extracción de agua subterránea. Se espera que hacia el año 2020, cerca del 40% del agua de consumo humano provenga de fuentes subterráneas. A pesar de ello, América Latina no está preparada para enfrentar esta situación. En efecto, resulta sorprendente la falta de previsión respecto a este recurso. A veces se gastan grandes sumas en sistemas de suministro de agua superficial, en tanto existen recursos de aguas subterráneas de buena calidad, utilizables con los medios financieros y técnicos de que disponen las autoridades municipales o locales. En otros casos, los acuíferos son sobreexplotados y degradados debido a su uso inapropiado, falta de protección de las áreas de recarga o sobrebombeo. Como consecuencia, algunos reservorios subterráneos se contaminan de manera irreversible o dan lugar a procesos de subsidencia o de intrusión salina. El agua subterránea es menos vulnerable a la degradación que el agua superficial. Sin embargo, este hecho puede convertirse en un arma de doble filo. Esta aparente invulnerabilidad puede dar un sentido de falsa seguridad, pues si no se toman las medidas de protección adecuadas, en el tiempo pueden llegar a contaminarse de tal manera que ocurren el riesgo de volverse completamente inútiles. A largo plazo, las aguas subterráneas pueden sufrir daños mayores que el agua superficial, ya que los desórdenes ambientales creados resultan más difíciles, caros y muchas veces imposibles de revertir. El estudio del agua subterránea es importante para la realización de obras de ingeniería, para la ejecución de investigaciones geológicas y muy especialmente para el desarrollo de obras de captación de dicha agua, con fines de abastecimiento para satisfacer las necesidades del hombre. El acuífero es el estrato de formación geológica que permite la circulación del agua por sus poros y o grietas. Dentro de estas formaciones se pueden encontrar materiales muy variados, como gravas de río, calizas muy agrietadas, areniscas porosas, poco cementadas, arenas de playa, algunas formaciones volcánicas y depósitos de dunas. Haremos una segunda pausa, pero continuamos hablando del agua.
El agua es derecho humano porque la vida nos da, y quien quiere acapararla, violando el derecho está. Las aguas que nos dan vida en el mercado no están. No se compran, no se venden, no se pueden comerciar. El derecho es para todos. Y el agua de todos es. El derecho es para todos. Y el agua de todos es.
Y así debe asegurarlo
el Estado con su ley.
Y así debe asegurarlo
el Estado con su ley. Con las firmas extranjeras no hará acuerdos comerciales, ni concesiones enormes con empresas nacionales. Con las firmas extranjeras no hará acuerdos comerciales, ni concesiones enormes con empresas nacionales.
Anita, ¿qué es para ti la paz?
Es compartir las cosas, no pelear por ellas.
También la paz es pedir a los papás que no se enojen
y que ellos se los digan a sus amigos y así se haga una cadena.
Anita, la paz también es pedir a los papás que jueguen con los niños
y que nuestros papás nos ayuden a tener una niñez feliz, porque si no, cuando seamos grandes, vamos a copiar lo bueno y lo malo.
Escucha, hermano, la canción de la alegría.
I like to move it, you like to
move it,
I like to move it.
Su trabajo antes que nada. Los asuntos personales son secundarios. Eficiencia, amigo mío, esa es la clave. Usted tiene que ser una persona de éxito.
Trabaje los sábados por la tarde y hasta los domingos por la mañana. Esas horas extras le reportarán algunos ingresos más. Olvídese del cine y de la playa. Después tendrá mucho tiempo para descansar.
No vaya por las noches a la oficina. Es peligroso. Lo pueden atracar. Mejor lleve los asuntos pendientes a casa. Y cuando todos duermen, usted podrá trabajar a sus anchas.
Nunca diga no. Usted es indispensable. Usted no puede faltar. Participe en los comités, consejos directivos, vaya a todas las reuniones.
Usted es de acero. No tome vacaciones. Tome suplementos vitamínicos. One for day, two for day, three for day.
El jefe lo llama. El informe está pendiente. El presupuesto debe ser corregido. Los balances. ¿Dónde están los balances? La cita es a las 8. ¿Dónde puso las llaves del carro, por Dios?
¡Hoy es el gran día! ¡Hoy le darán el ansiado y merecido ascenso!
¿Qué pasa? ¿Qué le sucede?
¡Obtenga gratis un infarto!
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
La paz es la ausencia del miedo. La paz es la vida normal.
Favila Mintisevi, Bosnia-Herzegovina.
21 de septiembre, Día Internacional de la Paz.
Continuamos hablando acerca del agua. Hacia un futuro incierto. El crecimiento demográfico que se espera en las próximas décadas garantiza que las tensiones y conflictos relacionados con el agua se agudizarán. Hacia el año 2025, existirán unos 2.500 millones de personas más que hoy en día a los que habrá que abastecer y alimentar. Si continuase la tendencia a una creciente desigualdad entre pobres y ricos, como ahora sucede entre países y dentro de cada país, se agravarán las tensiones en lo referente a la distribución de los recursos hídricos. Esto será particularmente crítico en el caso del aprovechamiento de cuencas internacionales donde existen conflictos larvados o evidentes que se pueden agudizar en el futuro. Baste como ejemplo señalar el reparto de los recursos de Oriente Medio entre Israel y sus vecinos árabes, el contencioso del Tigris y Éufrates con Turquía frente a Irak y Siria, el del Ganges entre la India y sus vecinos, el del río Mekong y así hasta 214 ríos o cuencas internacionales donde el gran desafío para el futuro es el de encontrar fórmulas que permitan gestionar el recurso en forma eficiente y a completa satisfacción de todas las partes interesadas. El aumento en la población y la mejora en su dieta derivada del crecimiento económico van a requerir un incremento de la producción de alimentos por encima del 40% para dentro de 25 años. Ello solo será posible expandiendo los regadíos e incrementando la productividad de los mismos. Por otra parte, el continuo deterioro de los ecosistemas, causado por las limitaciones en el suministro de agua y por la contaminación de otros sectores como el regadío, afectará negativamente a la capacidad de control de avenidas de depuración y al hábitat de la vida acuática, tan esenciales para la conservación del ambiente en el futuro. Esta situación hará que deba incrementarse la asignación de recursos hídricos al ambiente. El calentamiento global, que ya está ocurriendo, añade otro grado de incertidumbre en lo que se refiere al agua. Por un lado, se predice un aumento global de las precipitaciones. Por el otro, hay alguna evidencia que haría pensar en un aumento de la frecuencia de sequías e inundaciones en el futuro, lo cual agravaría la situación actual en muchos países en desarrollo. Todo lo anterior implica considerables aumentos en la demanda hídrica. Para el año 2025, se utilizaría un 70% de los recursos renovables del planeta frente a menos del 50% que usamos en la actualidad. Las soluciones pueden venir por actuaciones sobre el suministro y la demanda. Las posibilidades de incrementar el suministro en el futuro son limitadas. Los costes económicos y ecológicos de construcción de nuevos embalses impedirán una ampliación sustancial de la capacidad de almacenamiento. La desalación del agua marina no será viable para su uso en la agricultura de gran escala por su elevado coste. Si bien aportara nuevos recursos de abastecimientos e industrias en zonas de escasez, igualmente la depuración de aguas residuales será una solución útil entre otras. para combatir graves enfermedades, pero no cambiaría el suministro a escala mundial. Así pues, ¿será aún más prioritario actuar sobre la demanda? Aquí aparece otra palabra clave: la gestión. En la inmensa mayoría de los casos, la gestión actual del agua es inadecuada. Se han propuesto nuevos mecanismos como el establecimiento de mercados del agua, que si bien pueden ser útiles en casos excepcionales, tenderán a aumentar las desigualdades si se usan de forma generalizada. Una mejor gestión puede producir ahorros considerables, más de la mitad de los recursos adicionales demandados por el regadío en el futuro pueden provenir del ahorro en los regadíos existentes. Para mejorar la gestión, es requisito indispensable conocer bien cualitativa y cuantitativamente el recurso a gestionar. Desafortunadamente, la calidad de la información que existe sobre el agua en gran mayoría de los países es insuficiente para gestionar con solvencia y eficacia. El ciclo hidrológico no tiene principio ni fin, pero es fácil predecir que la disponibilidad del agua dulce será cada vez más escasa. Las épocas pasadas de suministros barato e ilimitado no volverán, pero muchos de los problemas futuros se podrán resolver o paliar si somos capaces de transmitir a toda la sociedad la necesidad imperiosa de adoptar una ética centrada en conservar y en compartir equitativamente uno de los bienes más preciados de la tierra, el agua.
Esto es todo por hoy. Escucha la próxima emisión de Tlamatini Radio, una producción Oli Multimedia.